Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a este jueves, agosto 22 del 2013. Les habla Cari Roque, Tomás Cardoso, sigue disfrutando de sus olímpicas vacaciones y desde luego en esta primera media hora estaré a cargo de la conducción del programa, la segunda media hora como siempre de parte de Omar López Montenegro. Nuestro ingeniero de sonido Johnny Pendaz, muy dulce hoy y la mejor del pueblo. Dirección y producción general, Ofelia Oviedo. A continuación, titulares de Cuba al Día. Familiares de Osvaldo Payá piden al tribunal español que interrogue a Carromero y a otros cinco testigos. La familia de Osvaldo Payá solicitó a la Audiencia Nacional de España que llame a declarar al político Ángel Carromero, al superviviente sueco Aaron Modig y a cuatro testigos de Cuba para esclarecer la muerte del opositor, de acuerdo a un informe de Europa Press. Y después de negarlo durante meses, Brasil anunció la contratación de 4.000 médicos cubanos. El Ministerio de Salud informó que los profesionales cubanos serán distribuidos en 701 ciudades de la región norte y noroeste, en la que los médicos brasileños no habían mostrado interés en trabajar. El pacto con La Habana, según este despacho, está firmado en el marco del acuerdo de la cooperación de ambos gobiernos que mantienen en el ámbito de la Organización Panamericana de la Salud. No obstante, el gremio médico de Brasil ha llamado irresponsable la contratación de cubanos. De acuerdo con un informe procedente de esa organización, la medida pone en peligro la salud de los habitantes de las regiones más pobres y remotas, afirmó el Consejo Federal de Medicina. Mientras tanto, Cuba promulga una ley para gestionar bienes confiscados por corrupción. El gobierno cubano promulgó una ley que permitiera ordenar los mecanismos de depósito y conservación en los bienes confiscados por delitos de corrupción en la isla, así como su traspaso al Estado, de acuerdo a como se informó hoy, y en concreto la ley busca unificar en una sola norma la responsabilidad de las diferentes instituciones estatales con los bienes ocupados en procesos confiscatorios administrativos por delito de corrupción, droga, enriquecimiento indebido y etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, Judy Gross es otra víctima del régimen cubano. La esposa del contratista estadounidense Alan Gross contó a la revista Betseda Magazine la odisea que vive su familia desde que el gobierno cubano encarceló a su esposo en la isla. No aceptaba creer que el gobierno cubano podría ser tan horrible, pero ahora siento que simplemente no les importa, dijo Judy Gross, la esposa del contratista estadounidense Alan Gross, quien está condenado y cumple 15 años de cárcel en Cuba. La revista Betseda Magazine entrevistó a la mujer de 62 años, quien además de reiterar que el juicio en que se condenó a su esposo Alan Gross fue amañado, confesó estar furiosa porque nadie ha hecho nada para rescatarlo. La señora de Alan Gross ha dicho que sencillamente no le interesa el caso de su esposo a nadie. En el plano internacional, la ONU no investiga un ataque con armas químicas en Siria. Rusia y China son las que se han negado a que los expertos de la ONU investiguen el último caso, donde podrían haber fallecido 1.300 personas, según la oposición siria. Mientras tanto, Paraguay anuncia que acudirá a la próxima cumbre de UNASUR. La diplomacia del presidente Horacio Cartes pretende sacar del Estado paraguayo a su aislamiento regional tras ser expulsada en el año 2013. Por otra parte, en Colombia, los huelguistas han profundizado los bloqueos de ruta en Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que no toleraría vandalismo y violencia. En el tercer día de la huelga de campesinos en varias partes de Colombia, la policía informó que hay una treintena de carreteras cortadas por piquetes de manifestantes, complicando en algunos casos los accesos a Bogotá. Y una noticia muy interesante nos da a conocer que los presidentes latinoamericanos adoran Twitter. La primera galardonada, Cristina Fernández, es la cara más popular y más conocida en este saliente fenómeno en América Latina, donde los gobernantes están fascinados sencillamente con el pajarito azul y apelan con frecuencia a ese recurso. De acuerdo a un estudio de julio elaborado por la empresa de relaciones públicas Burson Mostler, Fernández está en el décimo lugar entre los gobernantes más populares en la red y tiene más de 2 millones de seguidores. El colombiano Juan Manuel Santos figura en el número 12 con 1.975.000. La brasileña Dilma Rousseff en el 14 lugar con 1.865.000. El venezolano Nicolás Maduro aparece en el lugar número 20 con 1.200.000. La lista le encabeza el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con 33.510.000, 157 seguidores y segundo y la segunda figura en importancia, el Papa Francisco, con 7.332.000. Y por último, periodistas cubanos no creen en los cambios. Un interesantísimo artículo de nuestro colega de Martín Noticias, Pablo Alfonso, da a conocer en sus blogs personales florecen las críticas a la CTC, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación Estudiantil Universitaria y la Unión de Periodistas de Cuba, que habitualmente no se publican en la prensa oficial. Les recomiendo que vayan a la página de Martín Noticias y lean esta interesante crónica que pone al descubierto el doble estándar de los blogueros revolucionarios cubanos. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Vamos a una pausa, ¿eh? Regresamos, Juanito. Don't worry, be happy.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Maroon 5. El underground se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios directamente de la ciudad de La Habana, Raudel de Escuadrón Patriota.
Más dictadura, no. Te invito a que puedas escuchar de Escuadrón Patriota por el segmento Off the Ground, programa Interferencia aquí en Radio Martí. Bendiciones y conéctate con este programa.
Y el flashback te transporta 13 años atrás, donde recordaremos lo que sonaba la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde en el Dodger Stadium medirán su fuerza Los Ángeles y el Boston.
Los Medias Rojas, que luchan por la supremacía de la división este de la Liga Americana, llevarán al montículo a Ryan Dempster, el lanzador que golpeó a Alex Rodríguez y fue suspendido por 5 juegos, y quien presenta récord de 6 victorias y 9 reveses, con 132 abanicados y 4.77 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Dodgers será Hyun-Jin Ryu, con magnífica foja de 12 triunfos y 4 derrotas, con 126 ponchetes y 2.95 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bien, de regreso aquí en Cuba al Día, son las 3 y 15 minutos en vivo y en directo. Nos vamos a la Perla del Sur, a Cienfuegos. Ahí tenemos el contacto con nuestro colaborador habitual, el periodista independiente Alejandro Tur. Buenas tardes, Alejandro. Tomás está de vacaciones y hoy me toca a mí pues hacer el programa contigo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Como siempre, un placer conversar contigo y con tu radio escucha.
Alejandro, quería conversar contigo desde ayer, pero quise tomarme el tiempo para tener más información porque indudablemente tú has sido una de las personas que dentro de Cuba, como periodista independiente, te diste a la tarea de dar a conocer este brote de cólera que ya hoy es admitido por la Organización Panamericana de la Salud y también por la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba. ¿Conocías tú de estos informes? ¿Ya tienes conocimiento? ¿Ya la prensa oficial cubana lo ha dado a conocer? ¿Se han tomado algunas medidas extras por parte del Ministerio de Salud Pública? Cuéntame un poquito cómo está. Actualízame la situación.
Sí, Cari, mira, lo primero es que la prensa oficial aún no se pronuncia al respecto. Sigue haciendo un mutismo, no ha dado ninguna declaración que reconozca la existencia de cólera en la nación. Y por el contrario, pues elude el tema y bueno, dedica sus espacios a hablar de otras cosas, a veces incluso sin ningún tipo de importancia, para cubrir espacios. Y cosas tan importantes, trascendentales, como es la salud de los ciudadanos, pues lo toma menos. Sí hemos sabido a través de la internet, pudimos conocer la declaración de la Cancillería norteamericana, uh-huh. Y bueno, hemos sabido también de este reporte de la Organización Panamericana de la Salud, por la cual nos resulta grato saber de que hay entidades que al menos hacen la labor que debía de corresponder al gobierno cubano. Bueno, estas entidades cumplen con su rol, con su papel, y bueno, alertan a tanto a los cubanos como a los extranjeros sobre los peligros que acechan referentes a esta enfermedad. Cari, yo quería hablarte del doble rasero que han presentado las autoridades cubanas, y mientras hablábamos ayer sobre el tema, yo recordaba cuando se presentó la epidemia esta del AH1N1 en México, ajá, cómo el gobierno cubano tuvo una reacción inmediata y cerró los aeropuertos, cosa que en su momento disgustó al gobierno mexicano, pues lo consideró una falta de solidaridad. Sin embargo, como era otra la nación que estaba siendo afectada, pues el gobierno cubano tuvo a bien de inmediato tomar las medidas que se requerían para no ser afectada, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, ahora cuando es en nuestro país donde se está dando este lamentable hecho, pues no informa a sus pares en el mundo y bueno, a riesgo de que sus ciudadanos contraigan la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que ha habido ahí una falta de ética el no informar esta cuestión.
Yo también diría que parte, es una irresponsabilidad, y te digo porque es una irresponsabilidad. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, los tienen proyectado, y eso ha sido noticia titular en el periódico Granma, para octubre, pues ni más ni menos que una fiesta, ¿no? El Festival del Vino y la Gastronomía, donde van a estar invitados pues una cantidad indiscutiblemente de personas del exterior, en un país que la Organización Panamericana de la Salud y el propio Departamento de la Misión Diplomática de Estados Unidos está advirtiendo que no solamente hay contaminación en Cuba, sino que se han detectado casos de personas que han salido contaminados para Chile, para Venezuela y para Italia. O sea, el problema de ellos es sencillamente mantener esa política de que aquí no sucede nada, porque necesitan desesperadamente incrementar el fluido del dinero líquido o cash y seguir promoviendo, ¿no?, la agenda de ellos, como que no existe ningún problema. Al mismo tiempo, te anuncio que han firmado un convenio con Brasil donde 4.000 médicos cubanos van a ser trasladados para trabajar en el Brasil, en un país que en este momento carece de médicos, que casi todos están en contratación y prestación de servicio en el exterior, con una crisis potencialmente grave de salud pública. ¿Qué me respondes?
Correcto. De eso quería hablarte. Yo creo que estamos conectados. Acaban de anunciar, bueno, este contrato con Brasil de 4.000 médicos, pero es que ya había uno anterior de 6.000, lo cual sumaría 10.000. Y tenemos entendido que en Venezuela en estos momentos hay 35.000 especialistas de la salud ya eso serían 45 mil médicos. Cuando asistimos al hospital, yo en estos días lamentablemente he tenido que ir con frecuencia al hospital, y no solo por mis indagaciones con la situación del cólera, tengo enfermo en la familia, y me he dado cuenta la carga extraordinaria que tienen los médicos que aún permanecen en nuestros centros hospitalarios, pues han tenido no solo que atender los casos que le corresponden, sino de aquellos médicos que han abandonado la nación, unos por cumplir misiones, otros porque agotados de tantas condiciones anormales, pues deciden irse a vivir a otras naciones. Y esto ha tensado tremendamente la situación en los hospitales. No solo las condiciones materiales son extraordinariamente pésimas, sino que las condiciones humanas en las que laboran estos especialistas, los cuales considero verdaderos héroes, son absurdas. Asociado a esto, como todo el sistema de salud cubano, yo diría que en estos momentos presenta la crisis más grande desde que, bueno, llegaron al poder los hermanos Castro. Hay una situación extraordinaria. Han establecido una serie de mecanismos de tipo burocrático, de tipo administrativo, que todavía hacen más difícil la existencia de la labor de los médicos. Uno de ellos me comentaba hoy mismo en la mañana que para solicitar determinado antibiótico tiene que ir a donde está un funcionario y pedir un permiso. Esto es un absurdo. Entonces, en estas condiciones están enfrentando esta crisis que lamentablemente los últimos reportes que tenemos es que se está extendiendo, es que se ha ido agudizando. Ahora mismo acaban de abrir un nuevo centro en la barriada de Caunao. El policlínico ahí lo han cogido como centro de diagnóstico para los casos que están llegando, porque han ido aumentando, no han disminuido. Lamentablemente es así. O sea, tenemos reportes de otros barrios donde ya hay presencia del cólera. Y bueno, vemos que la prensa local, por ejemplo, que es la que estamos monitoreando, no hace referencia a estas cosas.
Ayer yo estaba conversando con un periodista independiente de Guantánamo, que también tiene una situación caótica, el oriente del país con relación al cólera, más otras epidemias más luego del paso de Sandy, no desde luego, pero incrementado en estos últimos días. Me decía algo que me llamó mucho la atención. Le hablaba yo de la medicina preventiva, de la prevención para evitar que se propague, y me dijo, tristemente, Cari, empiezan a tomar medidas cuando la persona contrae la enfermedad. ¿Es este el caso también en Cienfuegos?
Sí, en Cienfuegos, por ejemplo, en la cuadra donde se detecta un caso, pues dan una dosis profiláctica de doxiciclina. Esto es un antibiótico para tratar de contrarrestar los posibles efectos. Pero ya esto es cuando se ha detectado caso.
Pero es que hay medidas profilácticas. Hay medidas profilácticas en evitación de que se propague la enfermedad. Y normalmente cualquier país del mundo, porque mira, Haití tiene cólera, República Dominicana, y tú pones la televisión y pones el eje en la prensa donde el propio gobierno, el propio Ministerio de Salud está advirtiendo de las medidas que hay que tomar, cuáles son los riesgos, por qué del cólera, el alimento contaminado con heces fecales, en fin, toda una serie de información que eso lo que hace es alertar a la población, no aterrorizarla, y que camine por senderos más saludables en evitación de que se propague la enfermedad.
Así mismo, Cari, y yo quiero insistir en algo que tú acabas de decir, ¿no? Porque el gobierno cubano acusa a la prensa independiente, que ha hecho público este tipo de fenómeno, de que, bueno, de alguna manera lo que busca es dañar la imagen del sistema de salud cubano, y no es así. Nuestra preocupación se deriva en la importancia que tiene la salud de los seres humanos, y tenemos el deber de informar para que las personas tomen conciencia de los riesgos que tienen. Esa es la razón fundamental de por qué informamos, no la que alega el gobierno, que es para, bueno, dañar al país con la cuestión de la economía, que no entre turismo y cosas así por el estilo.
Bueno, eso lo ha dicho también el parte que ha emitido de alerta al gobierno norteamericano, donde dice que aparentemente el gobierno cubano da poca información sobre el brote de cólera, y lo dice el gobierno norteamericano, para evitar dañar la industria turística. O sea, y le da un crédito a toda la prensa independiente, que es la que, como tú, como Carreño y muchísimos más, han llevado adelante pues esta misión, ¿no?, de informar de rebote a la población cubana de lo que está ocurriendo en otros lugares, ya que la prensa no lo hace. Y te voy a decir algo, Alejandro. Yo creo que esa es una labor muy destacada y muy valiente por parte de ustedes. Y si el régimen no la ha emprendido contra ustedes en ese aspecto, es porque sabe que ustedes están haciendo lo que tiene que hacer un buen periodista, es decir, la realidad, no para dañar a un régimen, ellos solos se han dañado, sino para evitar que la población siga al margen e indefensa ante un brote de cólera.
Sí, yo coincido contigo plenamente y bueno, apelo a la conciencia de estos funcionarios que tienen una responsabilidad, de lo contrario sería un comportamiento netamente criminal el permitir que el mal se siga extendiendo sin alertar a los ciudadanos de cómo enfrentarlo, sin darle las medidas que se pueden aplicar y que pudieran atenuar en algo lo que está ocurriendo.
Ayer me comentaba Carreño que en Guantánamo, la prisión de Guantánamo está en cuarentena. Te quiero hacer una pregunta, indudablemente que se fue a un puerto de mar. Está la vía terrestre, marítima, aérea, ¿tiene algún tipo de precaución de cuarentena especial para ir a los centros de turismo? ¿Todo sigue normal? ¿Aquí no pasa nada?
Mira, hasta donde tengo constancia, todo sigue normal. No ha habido medidas extremas. Incluso me llamaba la atención cuando reportamos el primer caso, en la misma cuadra donde se estaba reportando de positivo este caso, pues había un centro de esto gastronómico que seguía extendiendo alimentos. Alimentos que fácilmente podían contaminarse y llevar la enfermedad a otras personas. O sea que las medidas que se han adoptado han sido muy endebles, han sido muy muy débiles. O sea, yo considero que ya el grado en que hemos llegado debían ser más vigorosas, debían de tomar con más seriedad. Y eso no está ocurriendo.
Te tengo una tarea para la próxima semana, porque en esta oportunidad no vamos a poder hacerlo. He leído en tu blog un magnífico artículo que tú relatas donde comenzaron de nuevo los juicios populares en la ciudad de Cienfuegos. Quiero hablarte la semana que viene sobre eso, porque indudablemente Cuba acaba de promulgar una ley para gestionar bienes confiscados por corrupción. Y entonces parece que estamos regresando al periodo especial. Así que te pongo de tarea para la semana que viene un compromiso de colaboración con Cuba al Día para hablar sobre la promulgación de esta ley y sobre la actualización de lo que está ocurriendo en los juicios populares en la ciudad de Cienfuegos, un magnífico artículo que recomiendo de tu blog, de donde lo saqué. Creo que vale la pena hacer estos contactos para informar y denunciar lo que ocurre dentro de la isla de Cuba. Se me acabó el tiempo. Gracias, Alejandro Artur. La semana que viene estamos contigo y mañana también estoy contigo, pero en otro lugar. Y desde luego les dejo en las manos de Omar López Montenegro. Ahí, eso. Y yo regreso mañana. Mientras tanto, entérese de lo que pasa en el mundo con el boletín de noticias. Tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día, hoy jueves 22 de agosto. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de unas prolongadas y merecidas vacaciones. Y en esta segunda media hora, pues como siempre, vamos a tener la voz de los activistas que están dentro de Cuba promoviendo el cambio no violento hacia la democracia. En esta oportunidad tenemos a una invitada casi habitual en este espacio, la licenciada Yusmila Reina Ferreira, activista de la región oriental del país. Yusmila, bienvenida como siempre aquí a Cuba al Día.
Sí, muchas gracias, Omar. Un saludo y es un placer acompañarte y a Cardoso donde quiera que se encuentre.
Pues bien, y precisamente a lo mejor esas palabras llegan a Cardoso allí donde quiera que él se encuentre. Pero estamos aquí y estamos, en este caso, estás tú en Cuba. Y mañana hay una efeméride vamos a decir, importante, ¿no? Vamos a darle un calificativo, en cierto sentido. Es el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Yusmila Reina, tú que eres mujer cubana, que eres activista, ¿qué representa para ti, por ejemplo, ahora que se acerca esta fecha, qué significa para ti esto, un nuevo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas?
Bueno, yo creo que te diría qué es lo que no significa, ¿no? Porque realmente cuando se supone, por supuesto, que fuera una fecha importante, porque según la oficialidad es la organización feminista más grande que existe en la isla, se supone que fuera la más importante y que fuera un día en que la mujer cubana de alegría, que lo tuviera realmente como un momento trascendente y por supuesto para festejar los resultados de ver representados sus intereses en esa organización. Pero bueno, desafortunadamente no es así. En lo particular como mujer no significa nada y creo que para la mayoría de las mujeres en Cuba tampoco. Si vemos cuál es el estado en que se encuentra la mujer cubana en este nuevo aniversario, ¿no? Y cómo poco a poco se han ido deteriorando en la mujer cubana los niveles de aprendizaje, de participación, de toma de decisiones, del interés incluso que la mujer cubana le presta a la relación de pareja basada en el amor. Es decir, un panorama que viene también a agravarse por las difíciles condiciones de la vivienda, de sus salarios, y que han hecho, en definitiva, que muchas mujeres cubanas manifiesten un comportamiento, digamos, que va desde la inmovilidad ante lo que les rodea hasta el nerviosismo e incluso hasta la histeria, ¿no? Realmente es un panorama lamentable en el que nos encontramos las mujeres. Y bueno, qué decirte también cómo estas cosas han sido peores una, es decir, década tras década, y cómo precisamente la Federación de Mujeres Cubanas no alza su voz en función de estas problemáticas de la mujer en Cuba.
Yusmila, ¿qué se dice, qué se comenta la gente, por ejemplo, las mujeres específicamente, en la víspera, ¿no?, de un nuevo aniversario? ¿Hay algún interés, bueno, hay alguna anticipación?
Bueno, decirte que de muy buen agrado decirte que participé en un reportaje precisamente entrevistando a algunas mujeres de acá, de la provincia de Santiago, de la provincia de Granma, es decir, que tuvimos la oportunidad de ver por estos días acá, y lo que se dice es precisamente algo similar a lo que te estoy planteando, basándose en un comportamiento reiterativo de la federación desde el punto de vista de su interés solo en cobrar la cuota de los 3 pesos al año, y más nada, algunas mujeres incluso manifiestan que no saben ni quiénes son las dirigentes de la federación en su área y que lo único que hacen es precisamente pedir dinero, que no hay un pronunciamiento hacia la mujer desempleada, que no hay un pronunciamiento ni una visita de ninguna funcionaria, ni siquiera los del área. Es decir, que realmente hay una apatía. Ahora mismo estamos en la provincia de Santiago de Cuba y vemos que es como si no fuera a pasar nada mañana, a excepción de algunos lugares, algunos CDRs donde hay algún activista que iban a hacer una caldosa, es decir, esas cosas, pero poco a poco se ha ido observando que cada año que pasa es menos los lugares donde se reúnen las mujeres para celebrar este día. Es decir, no hay una motivación realmente por la funcionalidad de la Federación en Cuba. Yo creo que, no sé si en algún momento funcionó al principio de la revolución, en la actualidad de la Cuba de hoy no tiene ninguna funcionalidad.
Hablando precisamente de que si alguna vez funcionó al principio de la revolución, tú mencionabas en tu exposición anterior el hecho de la propuesta, cómo han fallado en proponer con relación al amor entre parejas. Y yo recuerdo que el famoso eslogan, aquella canción de la Federación de Mujeres Cubanas que decía: las mujeres cubanas adelante, adelante, que el amor al trabajo es lo más importante. Que parecía una frase un poco, tal vez banal, pero que tenía un significado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Sigue siendo la misma, que el amor al trabajo es lo más importante, no a los demás seres humanos?
Bueno, yo pienso que no solamente, ha cambiado de discurso, como mismo cambia el régimen en estos momentos. Decirte que como proyección, en este aniversario la Federación de Mujeres Cubanas está en función de reafirmar los valores de la revolución, de proyectarse por hacer marchas por los 5 héroes, es decir, objetivos que para nada tienen que ver con lo que aparece escrito desde el punto de vista de representar los intereses, las necesidades de la mujer en Cuba, sino, por supuesto, y una vez más, se manifiesta cómo esa organización no es no gubernamental, sino totalmente política, partidista, porque esos son los intereses que defiende de acuerdo al momento, es decir, a lo que esté en boga defender, es decir, en este gobierno en el que vivimos.
Ahora, hay uno de los temas fundamentales y que se trabaja mucho en el mundo de hoy, en el lenguaje político, social, en todos los foros, es el tema de la violencia de género, algo que sigue siendo un problema en Cuba, Yusmila. ¿Sigue siendo Cuba un país machista? ¿Sigue existiendo una violencia de género sistemática en Cuba? ¿Qué hace la Federación en estos casos?
Sí, sí. Te voy a decir que sí, en el lenguaje oficial se manifiesta a Cuba, es decir, incluso en estos días ha salido mucho el discurso de la lucha contra la no violencia, contra la defensa del género, contra la importancia que tiene el papel de la mujer en la sociedad, pero bueno, solamente se queda precisamente eso a nivel de spot publicitario, a nivel de los medios de comunicación oficiales, porque en realidad si te pones a analizar esos comportamientos que tiene la mujer cubana, ese hecho de que unido a sus miserias y a sus carencias y a la manera en que se comportan y se han ido deteriorando sus niveles de participación en la sociedad, al mismo tiempo se mantiene y con mucho más problemática el rol del mayor peso en la educación de los hijos, en la alimentación diaria que sabemos que se basa acá en Cuba en el qué inventar, ¿no? Porque no hay una seguridad alimenticia. Y la violencia familiar, incluso laboral, se mantiene por exigencia de número de horas de trabajo, por incomprensiones precisamente machistas de la pareja, y para nada eso ha cambiado en Cuba, más bien se agravan, se escuchan casos de violencia en lo que se ven inmiscuidos mujeres, incluso mujeres jóvenes que tienen posibilidades de salir de ese estrés cotidiano, de cualquier relación desigual o discriminatoria, y están perdidas. No tienen realmente un lugar al que acudir desde el punto de vista estatal y mucho menos la federación, que es el tema que nos ocupa.
Yusmila, ¿cuál es el principal problema de las mujeres cubanas hoy en día?
¿Me escuchas?
Sí, te preguntaba, ¿cuál es el principal problema que afrontan las mujeres cubanas hoy en día?
Bueno, yo pienso que sin ánimo, por supuesto, de ser absoluto, yo creo que el principal problema que afrenta la mujer precisamente es en la pérdida del protagonismo de su sexo en la sociedad, que lo han hecho, en definitiva, que acepten condiciones discriminatorias y desiguales en la sociedad. Yo pienso que sobre la base de esa falta de protagonismo, sobre la base incluso de que no se sienten importantes y se sienten pesimistas ante su realidad, sobre la base de eso, unido a todos los demás factores que hacen que ella se sienta, desorientada hacia dónde debe ir su labor y su importancia en la sociedad, creo que sobre esa base se centra la principal dificultad de la mujer cubana. Es decir, son discriminadas, tienen relaciones desiguales y a partir de ahí todo lo demás.
Yusmila Reina, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar aquí en Cuba al Día, en esta segunda media hora. Así que te invito a que te quedes con nosotros y después de esta pausa regresamos.
Periodismo.com. Periodismo.com. Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Educación, Mitos y Futuro. Avanza Cuba, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba, Educación, Mitos y Futuro. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 8 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal
te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Bueno, y estamos de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día con nuestra invitada, la licenciada Yusmila Reina Ferreira. Yusmila, sé que participaste en el programa que acabamos de anunciar, Avanza Cuba, con el tema de la educación, y me gustaría hacerte una pregunta en este sentido. ¿Se trata en el sistema educacional cubano de alguna manera estos temas de igualdad de género, de alguna manera el rol de la mujer? ¿Contribuye el sistema educacional cubano a mejorar de alguna manera esta situación o, por otra parte, perpetúa los estereotipos machistas de la sociedad?
Bueno, decirte que para nada la educación en Cuba va en función precisamente de la formación de ciudadanos y, por supuesto, de féminas que aprendan a comportarse de una manera libre, de una manera independiente y, por supuesto, haciendo dejación realmente, especialmente de las relaciones desiguales que de la que te mencionaba ahorita. Y una de las cosas precisamente que te puedo decir la educación, que es todo lo contrario, es premiar no a la mujer que se desempeñe por su talento, por sus potencialidades, por su conducta en la escuela, es decir, desde la niñez hasta la propia universidad, sino la mujer precisamente sumisa, la mujer que se manifieste, por supuesto, a favor de la ideología que impera acá en el país. Y, en definitiva, esos valores universales, esa importancia de los roles socioculturales diseñados para la mujer y que, en definitiva, en el país se ven dañados precisamente por las relaciones de gobierno, por las relaciones sociales y laborales desiguales, verticales, son, en definitiva, un indicador de la poca efectividad de la educación en este sentido. Solo decirte que en algunas asignaturas, sobre todo en la carrera de sociología, de estudios socioculturales, es decir, ya al nivel universitario, se tocan estos temas, pero sencillamente así, es decir, por así, de superficie, sin provocar un debate realmente profundo, y ya pienso yo en un momento tardío, porque es sencillamente para las especialidades que en algún momento puedan proyectar alguna investigación en ese sentido, pero no para nada desde la escuela primaria, por ejemplo, donde debieran comenzar, porque lamentablemente la asignatura de educación cívica en los niveles de primaria y secundaria no es tal educación cívica, sino parece historia, educación para la defensa. Para nada se centran en los valores universales y en la importancia que tiene el papel y el rol de la mujer en la sociedad. Y quiero decirte algo antes que me hagas otra pregunta.
Adelante.
Y cuando te decía ahorita que la discriminación y la desigualdad es el mayor problema que se enfrenta la mujer cubana hoy, creo que uno de los argumentos también que podría darte es en el sentido de que la falta de proyectos es algo común, es decir, de proyectos de vida, de proyectos futuros, es común en la isla para cualquier género. Sin embargo, en las mujeres esto es mucho menos, es decir, los niveles de oportunidades se hacen mucho más difícil, sobre todo si es madre soltera, e incluso llega a la que sea técnica, a la que sea profesional o a la que sea obrera, porque sabemos que la importancia del aporte social acá en Cuba no se retribuye a la mujer en su justa medida y por lo tanto se ven sometidas al mismo estrés cotidiano de la subsistencia como cualquier mujer, sobre todo si es soltera o divorciada, como te decía.
Yusmila, muchos feministas y también estudiosos del tema de la igualdad de género en el mundo, pues dicen que uno de los problemas de la sociedad cubana es precisamente la estructura sociopolítica, ¿no? La falta de representatividad de las mujeres en las posiciones de poder, la propia estructura dictatorial que siempre de por sí brinda esta imagen y este estereotipo del macho fuerte que domina, ¿no? Es decir, que los ejemplos negativos en este caso vienen de las capas superiores de la sociedad. ¿Tú crees que muchos de los problemas que hay con la igualdad de género y la violencia de género en Cuba están relacionados precisamente con este rol que ya ha diseñado el régimen para las mujeres en la sociedad cubana?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y fíjate al punto de que el estrés y la agonía en que se desarrolla la vida de la mujer cubana no solamente es por los roles que socioculturalmente en una sociedad están diseñados, y más lo que incluso diseña el gobierno cubano, sino precisamente por el sistema de gobierno, cosas que hacen que en definitivamente la mujer, por supuesto, no encuentre y no tenga los espacios esos de participación donde pueda realmente pronunciarse. Y qué decirte también, la propia Federación de Mujeres Cubanas, que forma parte de esa estructura gubernamental, evidentemente no cumple su función de representar a las mujeres cubanas, porque ese no es su objetivo. El objetivo esencial es tener un control sobre las mujeres cubanas y vivir parasitariamente de la cuota que devengan cada una de las mujeres. Tenemos muchos casos acá en Cuba ahora de mujeres de las que entrevistamos precisamente a través de un reportaje que saldrá por la Unión Patriótica de Cuba en el canal YouTube, donde muchas de ellas hicieron dejación, es decir, abandonaron la Federación de Mujeres Cubanas porque para ellas no las representan ni significa nada. Y esto es un indicador de que esa organización no tiene razón de ser acá en Cuba, pero precisamente mientras el gobierno en el poder se mantenga, va a mantener a esa organización y, en definitiva, dando, por supuesto, visos de representatividad de la mujer cubana, pero hacia la prensa oficial y hacia algunos medios de prensa internacional que se hacen eco, en definitiva, de la labor loable, entre comillas, que realiza esta organización para la mujer cubana.
Ahora, Yusmila, ¿cuáles son las alternativas? ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, ante el evidente fracaso de la Federación de Mujeres Cubanas, que las mujeres cubanas tengan alguna manera de organizarse independientemente, como se organizan por otros sectores o grupos de interés dentro de la llamada sociedad civil independiente o la oposición política?
Sí, sí, cómo no. Hemos pensado que ante tal situación de la mujer cubana, yo pensaba, incluso había hecho algo sobre el tema de la mujer, porque me toca, por supuesto, muy de cerca y me preocupa lo que vemos incluso en las muchachas jóvenes ya que comienzan sin ningún tipo de ánimos y expectativas con su vida acá en el país. Y pensamos que urge, en definitiva, que la mujer cubana pueda encontrar precisamente esos espacios donde pueda autodefinir la importancia que ella tiene en la sociedad. Y creo que, como bien dices, los diferentes grupos, ya sean feministas o ya sean mixtos de la sociedad civil cubana, pueden ser precisamente ese espacio donde la mujer pueda reencontrarse y asumir posturas que vayan en contra de la discriminación y de las desigualdades a que son sometidas. Creo que una alternativa también, mientras los cambios, digamos, democráticos se producen en Cuba, sería la posibilidad de que las mujeres que son violentadas, discriminadas, surtan y salten el muro del silencio, es decir, encuentren esos espacios. Y de hecho, a través del programa, me tomo la facultad de decirle que las mujeres cubanas que escuchen, que nos estén escuchando, sepan que no solo a través de la prensa independiente pueden encontrar ese espacio, sino también a través de los blogs, a través del blog de Generación de Lleve de Joanny Sánchez, acá en el oriente de la isla, a través de la Unión Patriótica de Cuba, de las Damas de Blanco, que también son organizaciones que en definitiva hacen eco y tienen un protagonismo y hacen su propia historia. Son personas y organizaciones que realmente se ocupan desde el punto de vista cívico de la liberación, no solamente del país, sino también de la mujer cubana.
Yusmila, ¿cómo se compara la representación femenina, digamos, en los organismos oficiales del Estado y en la sociedad civil independiente? Es decir, ¿cómo se refleja esta dualidad? ¿Cuántos espacios tienen dentro del oficialismo y cuántos espacios tienen fuera del oficialismo?
Sí, en ese sentido pienso que, es decir, con la simple observación, vemos que, por ejemplo, en los espacios de la sociedad civil cada día son más las mujeres que se suman a las diferentes organizaciones e instituciones y movimientos, y sin embargo, a nivel estatal, solo el gobierno se conforma con dar aires de que existe participación de la mujer, con alguna que otra representación en la Asamblea Nacional, con algún que otro cargo directivo importante, pero para nada llegan a ser mayoría las mujeres que tengan una participación importante en los destinos de nuestro país y, por supuesto, en todos los sectores. Y esto es algo que vemos ahora por estos días, cómo se hacen reportajes de alguna que otra mujer cubana que ha tenido algún éxito laboral y, por supuesto, lo toman como si fuera Es decir, como si fuera la norma, ¿no? Como si fuera realmente lo normal de que la mujer cubana realmente puede estar en cualquier cargo de dirección, tener alguna, es decir, voz y voto en las decisiones importantes del país. Creo que para nada hay una uniformidad en ese sentido respecto a la sociedad civil, que sí observamos que cada día son más las mujeres. Aún los hombres hacen mayoría, pero no quiere decir que las mujeres no vayan a ocupar un porciento importante en las diferentes esferas y movimientos o instituciones de la sociedad civil.
Hay alguna gente de Yumila que apuestan por una reformulación de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Es posible esta reformulación o sería necesario crear otras entidades? O como tú bien hablas, las mujeres que están ocupando estos espacios dentro de la sociedad civil independiente. ¿Reformulación o prácticamente desaparición de la Federación de Mujeres Cubanas?
No, realmente, yo diría no, reformular no, nada, desaparición. Es imposible que en un país exista una organización que abarque a los millones de mujeres cubanas, a todos uniéndolo en intereses y aspiraciones iguales. Es imposible. Es decir, puede haber, por muchos que seamos mujeres, tengamos intereses afines como género, es imposible que una organización pueda abarcar los intereses y aspiraciones de las tantas individualidades que existen. Por lo tanto, yo apuesto por la desaparición de la FMC y la aparición y afianzamiento de nuevas organizaciones civilistas. Es decir, que cada grupo social, incluso tiene que ver también con las edades de la mujer, se asocien de acuerdo a sus verdaderos intereses, incluso al medio geográfico donde se desarrollen, a las funciones sociales que cumplan. Es decir, es realmente que resurja en organizaciones representativas realmente de una nueva sociedad civil en Cuba.
Luzmila, tal vez en unos 30 segundos que nos quedan, bueno, en esta víspera de este aniversario, vamos a decir tristemente célebre, de la Federación de Mujeres Cubanas, ¿qué mensaje tú tendrías en específico para las mujeres cubanas? 30 segundos.
Bueno, el mensaje que tengo para la mujer cubana en víspera de este triste aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas es que piensen en que si se constituyen en mayoría pudieran rebelarse ante tanta discriminación y violación de sus derechos humanos y que pudiera ser la opción que encuentren cada una de ellas para poder solucionar las necesidades de todo tipo que tengan, partiendo, por supuesto, de presionar al gobierno y a las estructuras que responden o se dicen responder a los intereses de las féminas en Cuba, apostando definitivamente por el cambio de sus condiciones materiales y espirituales de vida.
Muchísimas gracias, Yumila Reina Ferreira, de UNPACU, desde allá, desde la región oriental. Gracias también a mi colega en el control técnico, Juanito Pendaz, la productora Ofelia Oviedo, y Omar López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo mañana con nosotros aquí en Cuba al Día.